Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Quiero decirte que me gustas tú. Tus labios sobre mí. Cuando lo haces así, quiero decirte que me gustas tú.
¿Qué tal, queridos niños? Son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Nadie más que tú, me gustas tú, me gustas tanto.
De esta manera tan animada comenzamos la segunda hora de transmisión de este programa radial.
¡El Grupo Risa!
Viviendo las primeras horas de este 26º día del mes de enero. Sí, sí, el último domingo, niños, eso es, último domingo del mes. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta, ¿eh? El viernes ya nos hemos trincado enero, para que vean. ¿Quién es esta chica tan simpática que está interpretando esta bonita copla?
Bueno, de hecho no es una chica, es un trío, se llaman Kingdom. Ah.
Quiero decirte que me gustas tú, tus labios sobre mí, cuando lo haces así.
Va con esta canción a presentarse al Benidorm Fest.
¡Wow! ¡Ah! ¡Me encanta! Me encanta, ya sabes a dónde viene esta canción, ¿no? Al coche.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Este año no hay zorra?
Pues igual sí, ¿eh? Cantan como representante de años anteriores, no lo sé, en plan homenaje.
Hago un verso suelto, habla de esto.
Sí, alguien saldrá.
Que dan asco.
Hombre, pues entre la zorra y esto me quedo con esto, pero vamos, 10 veces.
Pues, ¿eh? ¿Eurovisión?
Me gusta mucho.
Lo que sí que es verdad es que esta canción se está utilizando en vídeos virales para hacer declaraciones de amor. Claro, es una cosa muy evidente porque dice me gustas tú.
No va a ser para mandarte a la mierda, claro. Correcto. También me parece muy bonita, ¿eh? Está muy
bien. Pues anotadlo, queridos niños. Se llama, decías, este trío, ¿cómo?
Kingdom.
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 Kingdom. Bueno, pues ahí estamos, en el Kingdom de la radio de madrugada. Dispuestos una vez más con el suoner y suonero a echar la vista atrás, a rebobinar, a mirar por el retrovisor para que arranque con toda la fuerza. La hora vintage que nos recuerda lo que fuimos y que nos ha convertido en lo que somos. Para bien o para mal. Pero si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos y veíamos lo que veíamos. Y nos deleitábamos con aquellos programas de televisión, series, canciones, música, recuerdos.
En la edición de hoy vamos a seguir tirando del Francomodín.
¿Franco?
Francomodín. Este año, cada vez que no sepamos de qué hablar, vamos Franco a acabar volviendo a 1975 como hace el gobierno, cuando se queda sin salida recurre a Franco para todo.
Sí, bueno, hacemos, pues, exacto, cuando no saben de qué hablar, Franco.
¡Eres un fenómeno!
Bueno, eso quiere decir que nos vamos otra vez a centrar en el año 1975, año en el que se fundaba, atención, Microsoft.
¡Oh!
En el que los casetes de 8 pistas campaban en los coches de los americanos, sobre todo aquí un poquito menos, pero también.
¿Esos eran que eran cartuchos?
Eran cartuchos, sí. Lo que pasa es
yo
que
yo tenía de eso.
Pero tú tenías un casete de esos de 8 pistas que le dabas a un botón y cambiaba la canción al vuelo.
Cambiaba la pista, exactamente. Era una cadena de. Como una cadena de sonido que tenía radio, cassette normal, tocadiscos y cartuchera.
Pues la cartuchera de 8 pistas era una tecnología bastante emergente que la verdad es que empezó en los años 60, pero en el año 75 estaba su esplendor y también fue el principio un poco de su declive, que acabó por retirarse de los coches en los años 80 aproximadamente. Y consistía en que era una cinta sin fin en la cual pues había, se llamaba 8 pistas porque había grabadas como cuatro programas, le llamaban. Programa 1, 2, 3 y 4, y en cada uno de los programas se reproducía pues una parte de un disco completo, de una canción. Correct. Entonces tú podías saltar de una a otra, pero tenía un inconveniente técnico importante, y es que no se podía rebobinar.
No.
O sea, tú solamente lo podías echar para adelante, pero no lo podías echar otra vez para atrás. Era mecánicamente imposible porque solamente giraba en una dirección. En la radio las estuvimos utilizando durante muchísimo más tiempo porque, claro, eran el soporte perfecto para la publicidad porque eran cintas sin fin. Entonces, vamos. Cuando llegaba al principio, cuando llegaba al final, se volvió otra vez al principio. Pero esto que estamos contando ahora está completamente fuera de guión, ¿eh? Yo no tenía preparado.
En la radio, esos cartuchos Fíjate, incluso en los a finales de los 80, principios de los 90, todavía se utilizaban para meter la publicidad.
O sea, yo diría que hasta mediados de los 90 se veían con bastante frecuencia los cartuchos en una emisora como era Cope Madrid, que era, se supone que tecnológicamente era la más representativa, y sin embargo seguían funcionando ahí a tope de power. ¿Eh?
A mí me lo vais a decir, que estaba yo con Encarna Sánchez motiendo, y venga, y uno y otro, y venga, y publicidad, y sintonías, y publicidad. ¿Qué locura era eso?
Y yo me quedé flipado el día que vino, cuando yo estaba en Zaragoza en la radio, entonces vino un día Luis del Olmo a hacer el programa de protagonistas.
Buenos días,
y,
España.
Buenos días, España. Y entonces él venía con su técnico, pero toda la publicidad, todo lo que se lanzaba en el programa, se lanzaba desde la emisora donde hacías el programa. O sea, si Luis hacía el programa en Zaragoza, Madrid no tiraba nada.
Sí.
Se lanzaba todo desde la emisora donde hacía el programa. Y no veas el maletón que tenía el técnico de Luis del Olmo lleno de cartuchos hasta arriba, ¿eh?
Además es que los cartuchos eran especialmente grandes, incómodos, sí, sí, y pesados en comparación con ahora, que lo llevamos todo en un ordenador y vas tirando y ya la a correr.
Un cartuchazo ahí para meter una cuña de 30 segundos o de 20.
Bueno, y siguiendo con el tema tecnológico, sí, también el año 1975 fue el año en el que el sistema Betamax se empezó a imponer en los hogares, sobre todo americanos, grabadores y reproductores Betamax.
¿Ya había videos en los 75?
Sí, en el 75. Sí, por eso te digo que, sobre todo en Estados Unidos, aquí en España quizá no tanto,
¿no?
Pero en Estados Unidos ya funcionaba el Betamax. Bueno, era el año de su debut, ¿eh? Yo creo que todavía no tenía una popularidad como la que luego alcanzaría, pero sí que ya se empezaba a ver por ahí. Y también 1975 es el año de Tiburón. La cinta de Steven Spielberg, sobre todo con esa música fantástica de John Williams, con la cual dos notitas solamente. Ya te define. Ya sabes lo que está pasando.
Ese año que ibas a la playa decías, no me baño.
Sí. Bueno, la semana pasada estábamos repasando con Marcote los hits internacionales del año 1975, pero echando la vista atrás a la documentación de la época, resulta curioso comprobar que las canciones que más trascendieron de 1975 no han sido necesariamente las que más sonaron este año. Voy a ver si soy capaz de explicarlo escuchando a John Denver de fondo. Vamos a repasar las canciones más populares del 75. Sin embargo, nos vamos a apoyar en el ranking del Billboard Year End Hot 100, que recoge las canciones más destacadas del año según su rendimiento en las listas de popularidad de Estados Unidos. El ranking está elaborado de una forma bastante curiosa, un método muy específico. Son puntos inversos, es decir, cada semana las canciones en el Hot 100 sumaban puntos dependiendo de su posición. Si estabas en la posición número 1 te daban 100 puntos, si estabas en la 2, 99, y así sucesivamente hasta la posición 100, que recibía un solo punto.
Vale, entonces, ahora lo he entendido. Vale.
El total de puntos acumulados por una canción durante su permanencia en las listas determinaba su lugar en el ranking anual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a escuchar canciones en este ranking, en estas 10 posiciones, que no son las que tenemos nosotros como más representativas del año 1975, pero sin embargo sí que fueron las que más sonaron aquel año en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por eso nos salen cosas como, por ejemplo, esto que estamos escuchando de John Denver, en la posición número 10.
Es que el gran John Denver, que murió en un accidente aéreo.
Pues esta canción, que sonó muchísimo en el año 1975, se llama Thank God I'm a Country Boy. Estuvo publicada el año anterior, en el 74. Lo que pasa es que se hizo popular en esta interpretación en directo. John Denver no tenía muy claro que esta canción fuese a calar entre el público porque hablaba de una temática muy concreta, que es el típico country boy. Entonces estaría representando una América más profunda con el que el resto de la gente a lo mejor no se sentía tan identificada. Pero es una canción así fresca, así Milwaukee. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Hay que recordar que John Denver ya había triunfado en el año 71 con Annie's Song, y en el mismo disco del 74 donde estaba incluida esta canción estaba también Take Me Home, Country Roads.
Oh, mítica.
Bueno, espérate. Take Me Home es del 71,
sí,
creo que lo he dicho al revés. Take Me Home es del 71 y del 74 es la de Annie's Song. Insisto, vamos a repasar las 10 canciones que estaban en el top anual del Billboard.
Sí. Billboard Magazine.
Se da la circunstancia de que por este sistema de puntuación, si hay alguna canción que haya salido a final de año, no va a alcanzar una posición relevante en esta lista, como por ejemplo le pasó al Bohemian Rhapsody, que en la semana pasada la contabilizamos como el número uno de las canciones más importantes de 1975, y sin embargo en esta lista no va a aparecer. ¿Por qué? Porque salió a finales de año y entonces no le dio tiempo a entrar.
Hombre, los Eagles.
Eagles en la posición número 9. Esta canción fue su primer número uno. One of These Nights. Gato, ¿tú te acuerdas de quién era la formación de los Eagles? ¿Quiénes formaban parte de la banda en este año 75?
Joder, espérate, porque claro, es que era Grant Fry, era Don Henley, no sé si estaba Joe Walsh.
Pues fíjate, has dicho justo lo que iba a comentar. Joe Walsh todavía no estaba.
Todavía no estaba, ¿no?
Todavía no estaba.
Pero estaba también Bernie Leadon. Randy Meisner,
sí.
Don Felder, que fue el que dio origen a la guitarra que todos conocemos, que la Felder Stratocaster.
No, ese no es.
Sí, exactamente. Y que le hicieron además el Rockefeller Center también.
Exactamente, ahí las dos.
Que era un muñeco de José Luis Moreno. A ver, era Rockefeller. Hombre, Carole King.
No, no es Carole King.
No,
es
Carole King,
Sedaka.
Es Neil Sedaka. Es Neil Sedaka, es el It's Too Late.
Sedaka.
Es el Nothing in the Rain.
Ah, Nothing in the Rain, es verdad. Starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin.
Lama, ¿qué sabes tú de esta canción?
Bueno, o sea, la Nothing in the Rain, que es Bailando bajo la lluvia, que fue una que
la
dio pie.
Viviendo bajo la lluvia.
A singing in the Rain, que luego era A Singing in the Rain, para los ciclistas. Y que bueno, que pues, ¿quién no conoce a Neil Sedaka?
O sea, por favor.
Esto fue número uno en el Reino Unido, ¿no, niño?
Sí, sí, señor. ¿Y quién era el Malama, el Milchihuaca este?
No sé, el delantero en el... del Portsmouth.
Bueno, pues esta canción fue número uno en el Bilbo Hot 100 en febrero del 75, sí. Y supuso el regreso triunfal al mercado estadounidense de Neil Sedaka después de casi 10 años de ausencia en las listas de éxitos de ese país. Vamos a la posición número 7.
Hombre, Bowie, ¿no?
Sí, señor, con John Lennon. Este es el Fame.
A ver, ahora.
Qué gran canción de Irene Cara, ¿eh?
Sí,
el Fame.
Sí. A ver, último tiro libre. Ahí está.
Ojo que esta canción fue el primer sencillo de Bowie en alcanzar el número uno en Estados Unidos, ¿eh? Por cierto, el Fame este fue improvisado por Lennon durante la grabación. Así que sale ahí, fuera de sitio. Todo el rato igual, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de posición. Nos vamos a la número 6. Esta canción de Earth, Wind & Fire, se llama Shining Star, compuesta por Maurice White. No tiene nada que ver con Barry White.
No.
A ver, es que me hace mucha gracia la documentación porque dice que el tema lo escribió después de una experiencia espiritual.
¿Espiritual?
Mientras miraba las estrellas en las montañas rocosas.
Pues igual,
así lo hace. Entonces me puedo imaginar a Maurice White ahí con un cigarrito de la risa.
Ahí está. Voy a clase, bueno, de verdad.
Mirando al cielo.
Así hace Miller las versiones.
Hombre.
Sí, vamos.
Mirando.
Mirando las estrellas, pero en Vallecas.
Las estrellas, exacto.
Fíjate que no es de lo más conocido de Earth, Wind & Fire, no. Y sin embargo esta canción ganó el Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de un grupo en el año 75, estamos hablando.
Pero es sonido químicamente Earth, Wind & Fire, ¿eh? Escucha y sabes que son.
Ya estamos aproximadamente en la mitad de la lista de este top 10 de canciones de 1975 según el Billboard Year End.
Sí.
Esta canción, oh, muchas versiones en el año 75, por lo menos dos o tres. Dos.
Ya me está gustando, tres. ¿Eh?
Sí, la conoces, es de Frankie Valli, se llama My Eyes Adore You. Decía que había tenido varias versiones, una de ellas fue de Fred Astaire.
Like a million miles away from me, you couldn't see how I adore you.
actor.
¿Este Frankie Valli es el de Gris?
Sí, señor. Ahí está Lama. Este Frankie Valli and the Four Seasons, es que no lo tengo claro, porque esto está en un disco de Frankie Valli and the Four Seasons, pero según pone aquí, fue el primer tema que le sirvió para posicionarse en solitario. Lama, te decía que esto estaba en la banda sonora de Gris, cantando el tema principal de la película, que por cierto está escrito por Barry Gibb, de los Bee Gees, en el año 78. Pero es que este señor, que tiene 90 palos, todavía sigue actuando y presentándose en vivo. Lo que pasa es que hace unas semanas fue bastante viral porque se le vio en un concierto en el cual lo sacaban ahí en medio del escenario, lo dejaban quieto y no se movía prácticamente en toda la actuación. O sea, era como si fuese la momia de Frank Valli.
Sí, sí.
Como Joe Biden.
Igual. No, no, o sea, peor que Joe Biden, ¿peor? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es que además fue muy comentado.
Pobre
la gente
hombre.
Decía, pues, ¿para qué lo sacan? Pero es que al parecer es él el que quiere todavía mantener su espíritu vivo y seguir actuando en directo, pero es un poquito lamentable, ¿eh?
Sí, no, ya está bien.
Sí. Por favor, volved a meterlo en su caja porque
en,
no...
En la jaula.
La siguiente canción es un ejemplo de lo que comentaba antes. Estas son las que alcanzaron el top 10 en el Billboard, pero sin embargo no son de las más reconocidas del año 75, o puede que incluso no sean de las más reconocidas en general, porque aquí hay un señor que se llama Freddy Fender que hace una canción... Se llama Before the Next Teardrop Falls. Y esta canción no la he escuchado en mi vida. Y está aquí en el número 4 de esta lista.
A ver, espérate.
If he brings you happiness.
Uy, qué bonito.
Then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all.
Esta canción que se grabó en una sola toma porque el señor no tenía más tiempo.
Estaba muy liado, ¿no?
Estaba muy liado, sí, sí.
If the teardrop ever starts.
Hay una versión de esta canción que tiene la letra mezcla en inglés y en español. Entonces dicen que eso tuvo responsabilidad en el hecho de que fuese popular en la época, pero yo, si te digo la verdad, no la había escuchado nunca, ¿eh?
Yo tampoco, fíjate.
Si te quieren de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos.
No está mal,
no es
pero
curioso.
Si te hace llorar,
pues fijaos que está considerado como uno de los temas más representativos del Tex-Mex.
Puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás.
Bueno, ya vamos con el top de esta lista, con el 3-2-1.
Hombre, Elton.
Elton en la posición 3. Con este Philadelphia Freedom. Que yo no lo sabía, pero es un homenaje a Billie Jean King, una tenista.
I used to be a rolling stone, you know.
Pam, pam.
Pero curiosamente la canción no dice absolutamente nada del tenis, ni siquiera lo menciona.
Así que se tiró unas cuantas semanas número uno.
Pues precisamente gracias a eso es por lo que está aquí encumbrada en la posición número 3 de esta lista, en la cual, recordemos, lo que contaba para Billboard era las semanas de permanencia en lista y la posición.
O sea, para, como lo suele decir yo, Whopper, para que la gente lo entienda. O sea, una canción podía ser 3 semanas número 1 y luego desaparecer, pero había otras que empezaban a sonar en enero que podía ser número 50 todo el año. Por eso tiene más puntos.
Es correcto. Y por eso nos salen aquí en esta lista canciones que o nos suenan menos o nos parecen menos representativas del año 75 y, sin embargo, en su momento pues tuvieron esa relevancia. Esta que viene aquí ahora, yo sé que le gusta mucho a Fernando. Es Glen Campbell.
I'm a cowboy.
¿Cómo es el título de la canción?
I've been walking
de que era, I'm a cowboy, era, ¿no?
Rhinestone Cowboy.
Ah, Rhinestone Cowboy. Sí, algo así.
I know every crack in these
two. Ahora que está muy de moda Yellowstone.
Where hustle the name of the game.
Fíjate que está hablando de un cowboy y sin embargo la canción Glen Campbell la escribió conduciendo.
¿Ah, sí?
Como uno que yo me sé.
Sí.
está considerada como una de las primeras canciones country que trascendió las listas de country y se coló en las listas más, que son un poco más pop, más mainstream. Habla de superación, del tiempo que le llevó a esta señora a alcanzar las posiciones más altas de las listas de éxitos a base de perseverancia y de trabajo.
Fíjate, acabo de ver la traducción del título de la canción, que es, como bien ha dicho Bopper, Rhinestone Cowboy. La traducción es vaquero de diamantes de imitación. O sea, vaquero de Swarovski.
Bueno, pues ya solamente nos queda desvelar la canción número uno de esta lista, que como decía antes, no es de las más representativas que nosotros recordamos del año 75, pero sí tuvo su cuota de popularidad entonces.
Hombre, Captain Antennil.
Sí, señor, Captain Antennil, que curiosamente esta canción estaba escrita por Neil Sedaka. Neil Sedaka y Howard Greenfield. Greenfield es el letrista habitual de Sedaka. O sea, es una especie de Bernie Taupin para Elton John.
Y estos eran un matrimonio, ella y él.
Sí. O sea, cuando dicen Love Will Keep Us Together, no hace referencia al amor dentro del matrimonio, sino a la relación entre Neil Sedaka y su letrista. Se llevó un Grammy en el 75.
Estuvo un porrón de semanas como número uno. Yo creo que hemos cerrado algún programa con esta canción o con el Can't Stop Dancing, que me parece que era el mismo disco. Igual otros conoceréis a Captain Antennil por una canción posterior, que era el Do That To Me One More Time.
Por cierto, el dúo de Neil Sedaka y Howard Greenfield es responsable de canciones como, por ejemplo, el Breaking Up Is Hard To Do, que todos conocemos, o el Oh Carol, Loco Estoy Por Ti, que en realidad estaba dedicada a Carole King, yo eso no sabía. Pero como decía, si alguien le pregunta, si alguien te pregunta, Fernando, una canción del año 1975, pues a lo mejor no dices esta, la número uno.
No, igual, no, hombre, la cosa está americana, y igual esta sí que lo hubiera dicho, no sé si como número uno, pero esta está muy, muy, muy clarita. Pero igual no, igual la primera es Doguro, es el Born to Run y no está ni en las 10.
O el Bohemian Rhapsody, o alguno de los Bee Gees. Y efectivamente no está en ninguna de las posiciones de esta lista de los top 10 para el Billboard Hot 100. Que ya hemos explicado cómo se elaboraba.
Sí, sí. Lo que pasa es que además esto la, este programa se emitía en la radio, porque entonces el American Top 40 que hacía Casey Kasem era pues la, la referencia a la lista de la Billboard. Y a final de año hacía el American Top 40, que eran los 100. O sea, esta misma lista que estás haciendo tú se debió emitir en la radio.
Anda.
En diciembre de 1975.
Y eso que decía al principio, los temas quizás no sean los más representativos, o incluso alguno de ellos pues nos puede parecer marciano en esta lista. Pero así tenemos un contexto mejor, más claro de cómo era la sociedad americana en el año 1975. Otra semana ya volveremos otra vez aquí a España.
Sí, no, está bien, porque hemos mezclado la sociedad americana, cosa esta de Donald Trump esta semana, con el francomodín español.
Con los casetes de 8 pistas.
Con los casetes de 8 pistas.
El Betamax.
Y así, pues por lo menos tenemos una idea más global de lo que fue aquel año en All Over the World. Bueno, es una forma como cualquier otra de recordar. Y si no de recordar, pues de aprender historietas. Que para eso sirve este rato de radio que todos llamamos la hora vintage. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces, Marcote, querido amigo, buenas noches.
Hola, ¿cómo andáis? ¿Cómo andáis? ¿Qué
mira,
tal?
Mira, con las piernas. Mira.
Bueno.
Mira, ahí están tus músicas ligeras. ¿Te ha quedado claro entonces? ¿Te ha gustado lo del año 75? Bien, ¿no?
Sí, no di ni una. El Bilbo y yo no estamos sincronizados. No, claro, no, no, no. Yo creo que se testea de otra manera. Yo elegí las más representativas a nivel... vista atrás, 50 años más tarde. O sea,
claro, es que, a ver, es que esto va por permanencia, como explica el web, claro. Va por permanencia, y como sí. Tenían permanencia, no podían darse de baja las canciones. Y entonces, espérate, tú, el del piano. David, tú no toques. No toques, es que tenemos aquí, yo no sé si has escuchado la obra maestra del hermano Pedro Sánchez, respeto, estás escuchando La danza de las chirimoyas, con rima. Composición de David Sánchez Pedro Castejón.
Una composición que dos veces no la hace igual, ya te lo digo.
Exactamente.
Es verso libre, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que es... A ver qué me sale hoy.
Es jazz.
Cada vez
distinta. Yo es lo que ha dicho Parrado, es soltar un caniche por el teclado.
La gente que lo escucha debe ser gente entendida también. Es decir, tú sabes cuándo está escuchando una mierda y cuándo no.
Sí. Conceptual, pues que nosotros no la entendemos.
Es como lo de Jimena Amarillo el otro día con el...
Eso, exacto. Estamos todos locos, macho. Estamos descargando.
Vamos a ver, ahí hubo algún fallo técnico, porque eso no suena... Yo lo he oído
el
bien.
El autotune.
Y el autotune no estaba bien calibrado.
Bueno, y tus musiquillos, me imagino que sean radicalmente distintas. A estas.
Sí, hoy música ligera, más ligera que nunca, ligera de instrumentación, porque hoy vengo a traeros lo que es una capela. ¿Sabéis lo que es una capela? Sí, me imagino.
Sí, o sea,
que sí, ¿no?
Una capela, que es cuando van a hacer misa, van a una capela en Italia.
No, la música a capela es cuando carece de instrumento y todo se hace con la voz humana. La propia voz, y luego los instrumentos se representan pues a través de vibraciones de las cuerdas vocales, haciendo pues eso, o de baterías, o de guitarras, o de bajos, o de sintes, o de teclados, o lo que sea. Esto tiene su origen en unos grupos que había antaño, por los años 20, que se llamaban los Barbershop Quartet, y que eran solo vocales, que suenan algo así.
Goodbye, my Coney Island. Never to see you any. Never gonna see you any. I'm gonna sail upon that.
Esto lo habréis visto en muchas películas, en muchas series. Son cuatro señores que cantaba cada uno una tesitura vocal. Y entonces iban como con un sombrero de paja, así, y como vestidos todos iguales, con un lacito y tal. En algún capítulo de Los Simpsons hay un episodio de Los Simpsons que
Friends
Homer.
También.
Y en Friends también, efectivamente, cuando le felicitan a ¿quién era? ¿A Phoebe o no?
Primero fue a Rachel, que se la mandó Ross,
sí, se lo
a su
rulaban,
trabajo,
¿no?
Y luego acabó mandándoselo a Mónica a un noviete que tuvo en la cafetería.
Entonces, nada, esto es bien, ¿no? Cantar mal, no hace falta gastar mucha luz para esto, ¿no? O sea, bien.
No, claro, tú imagínate, en esa época no había peas, no había altavoces, no había tal, entonces eran cuatro señores que incluso por la calle te los encontrabas o en eventos muy cerrados y cantaban solo con sus voces. Había que estar un poco en silencio, claro, porque en cuanto te despistaras un poco, metieras un poco de ruido, no se les escuchaba. Pero esto es más o menos lo que hacían. Incluso luego, más adelante, se ha seguido manteniendo ese espíritu de solo voces, como por ejemplo esta versión de un, creo que es de una serie de televisión. A ver, esta es.
¿Qué hay para hoy, Señor? Un buen menú.
Estos eran los seis.
Solo mi asado.
No, esto es, he dicho que de una serie de la tele, pero es que salían mucho en la tele. Estos eran Golden Apple Quartet.
Es lo que iba a comentar, salían en todos los programas de José Luis Moreno.
Eran de San Sebastián, efectivamente. Eran cuatro señores que, pues solo con sus voces, rollo a capela. Lo que pasa es que estos iban como de traje, de frac, de smoking, ¿no? Y salían mucho en los finales de los 90 o los 90 en Telecinco, rulaban por todo y se hacían este buen menú, pero luego hacían sus performances en teatros, hacían giras. O sea, la gente que nos vimos en los 90 nos quedamos con esto, pero que tenía mucho más el recorrido. Sin embargo, el a capela se hizo muy famoso en los años 80 gracias a gente como Bobby McFerrin.
Estamos dejando que suene porque la gente
sí,
seguramente no la va a reconocer.
Here's a little song I wrote.
Es que me acabo de acordar de una cosa que tenía absolutamente apalancada en la memoria, y es que yo cuando conocí a Echeverría, una de las primeras cosas que me puso fue un día que se fue a la radio con una cinta abierta y me puso algo parecido a esto.
Claro,
que se había grabado él con 20 pistas.
Sí.
¿Ah, tú hacías a capela? ¿Tú hacías cosas de estas?
Sí.
Todos hemos hecho a capela y hemos hecho chorradas de estas.
Pero tú lo hiciste en plan intentando hacerlo en pro con una cinta de Revox que trajiste al programa, y pero no recuerdo qué canción era, pero sí que estaba muy curioso.
Entre dos tierras.
Estaba curioso.
Perdona, entre dos tierras, sí.
Bueno, la gente que lo está escuchando supongo que conocerá este Don't Worry Be Happy, que lo petó muchísimo en el año 88. Y está hecho todo con la voz. O sea, lo que suena, los pianitos, sí, las sí. Melodías de detrás, todo con la voz.
La batería también, sí.
También, todo.
No se me ocurrió hacer el experimento, pero me gustaría tirarle esta canción a una inteligencia artificial de estas que te separan la voz de los instrumentos, a ver lo que hace con ella, porque seguramente se volvería loca.
Estaría bastante bien. ¿No? De todas maneras, yo alguna vez, que esto que ponían por la noche en la tele del Festival de Jazz de San Sebastián, o algo, o de Vitoria incluso, he visto alguna performance en directo de Boy McFerrin, sí, y es espectacular cómo lo hace.
Y cómo maneja al público también, que yo le he visto hacer como de director de orquesta.
Es que es director
de cantar y componer una canción a base de gestos corporales y la gente cantando con él.
Pero antes, en los 80, antes, a principios de los 80, había un grupo, creo que son británicos, que hacían cosas como esta.
O sea, los Flying Pickets, ¿no?
Correcto.
El tema original que conocemos es de Yazoo, del año 82, pero yo creo que este fue prácticamente igual de popular, incluso más que el primero, ¿eh?
Sí. Eso fue en unas navidades, incluso, del 83. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away.
Won't you hear me? Oye, el curro ahí gordo es para el que tiene que hacer todo el rato el shh.
Claro, es todo el rato. Este tema, como decíais, es de Yazoo, del grupo que hizo Vince Clarke cuando se fue de Depeche Mode, y es un tema que grabó con Alison Moyet y en el 82. Pero en la Navidad del 83, estos señores, los Flying Pickets, que eran cuatro señores de allí de Inglaterra, se picaron este Only You, que es así como se llama el tema, no sé si lo hemos dicho, y claro, a partir de ahí, lo que hicieron fue una serie de discos con versiones de hits del momento hasta el año 90 y pico, creo que fue, y entonces los hacían ellos solo con la parte vocal. Y arrasaron, claro.
Pero esto que parece que es una cosa como muy ochentera, hemos empezado por los años 20, tiene, la verdad es que, repercusiones todavía a día de hoy, y es lo siguiente que vamos a escuchar. Yo soy muy fan de esto, ¿eh?
Claro, ya sabía yo. Es que a ti, Anna Kendrick, te va bastante. Este,
¿cómo
las
lo
películas...
sabes? ¿Cómo lo sabes?
Es que ya sabía yo.
Además, esta es la película con el numerito del vaso, ¿no? De Anna Kendrick.
Eso es, sí, sí. Que luego se hizo viral, y la hizo viral alguien más, ¿no?
Estamos hablando, que no lo hemos dicho, de la película Pitch Perfect del año 2012.
Aquí se llamó Dando la Nota o Dando... Sí,
Dando la
nota,
sí. Que además tuvo tres partes, ¿no?
Sí, dos secuelas a cual... O sea, va decreciendo. Sí, la primera es muy buena, la segunda se puede ver y la tercera es bastante nefasta. Pero bueno, Anna Kendrick, que es la que hace la parte... Que yo no sé si canta ella.
Canta ella, sí.
Y hace ginebras también, Kendrick.
Sí, la Kendrick.
Sí. Calla, sí que canta ella porque es la que pone la voz en Trolls, en la película de dibujitos animados de Trolls, que también canta ella, sí, es verdad. Y es una de las reinas del cine... Este que le gusta al Whopper de peli y mantita, ¿no?
Sí, sí, de peli de Hallmark, ¿no?
Eso es.
Oye, qué raro que no haya reggaetón a capela. Uno que así con la boca...
Lo hay, pero te voy a enseñar. Se hace de todo a capela, de todo... ¿Sabéis quiénes son Daft Punk, no? Estos franceses que van con el casco de robot.
Sí.
¿Y sabéis quién es el grupo Pentatonix? Que son unos capos de capela, pues al oro.
Esto es brutal, ¿eh?
Esto es dificilísimo.
Esta no vale porque hay cajarritmos.
Que no, que no.
No, no, es todo con la voz. Vamos a ver, tiene truquillo. O sea, las voces son voces, de verdad. Tienen su efecto, está tratado con alguna reverb. Pero es la voz, ¿eh? Y es más, este tema tiene un Grammy. Este tema se llama Daft Punk porque es un homenaje a la música de Daft Punk. Y tiene un Grammy en 2016 que ya dan Grammys de todo. Es mejor arreglo instrumental a capela. O sea, la música a capela también se premia los Grammys.
De la batería, coño.
Que no.
Que no, que no.
La batería no. De hecho, el bombo es un tío dando cabezazos aún.
La capela, sobre todo en Estados Unidos, está muy, como decíamos en la película, la película que no hemos comentado va de un grupo de chavalas de la universidad que montan un grupo a capela y, bueno, hay concursitos y tal, y bueno, van participando y llegan a las finales nacionales, bueno, esas cosas. Bueno, pues en Estados Unidos está es muy prolífico todo esto. Estos son de Texas, creo que de Arlington, y hay otra banda que me mola muchísimo de a capela que se llama Boys Play, que son de Miami.
The sun is shining in the sky. There ain't no clouds in sight. In the city, on the streets where once was pity, Mr. Blue, blue sky is living here.
Está claro que los universitarios americanos solamente hacen dos cosas. En lugar de ir a clase, se pasan el tiempo jugando al rugby y cantando.
O en la taberna. Versión acá del Mr. Blue Sky de la ELO, que es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Y al loro, porque esto de la capela ha derivado luego en el beatbox, que ahora está muy de moda la gente.
Como el Grison este, ¿no? De la resistencia.
Como el Grison, sí, sí, a lo loquísimo. Y hemos visto en la música electrónica Daft Punk, hemos visto el pop rock de la ELO.
Y estabas tú diciendo lo de los instrumentos que se hacían los electrónicos, pero también cuando se trata de rock se puede emular con la voz.
Eso es rock.
Y aquí
rock.
Estamos escuchando el Living on a Prayer. Rock. Con guitarritas y con todo. Diciendo antes, los universitarios americanos no hacen otra cosa más que jugar al rugby, al béisbol y cantar.
Sí,
hay
sí, ese
competiciones el universitarias de estas cosas, ¿no?
Sí, sí, como tú decías, este es el grupo de la Universidad de Wisconsin, se llama luego se ponen nombre, Mad Hatters, los sombreros locos, y esos son, yo creo que son campeones o fueron campeones en el 2020 de una competición de estas que, como decíamos antes en la peli, pues eso, que compiten entre ellos y hay un jurado. Sí, las regionales, las finales.
Yo tendría ganas de escuchar a estos volviendo a las 6 de la mañana de un garito.
Pues seguramente afinarán.
Por eso.
Bueno, el rock también se puede hacer a capela y el rock, el heavy, también. Al loro a esto.
Esto es brutal.
Bueno, aquí hay un poquito de trampa, ¿eh? Porque aquí la percusión sí que es de verdad, no está hecha con voces, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo lo has identificado?
Pues porque lo dice aquí la documentación.
¿Ah? Bueno, tardan en arrancar, pero esto los heavies de pro y los rockeros de pro lo han identificado que son una versión de el Fear of the Dark de Iron Maiden, hecha por una banda que se llama Van Canto.
Lo bueno de esta gente cantando a capela es que no hay trampa ni cartón, en el sentido de que cuando tienes instrumentos que se están arropando, pues te puedes equivocar un poco, desafinar ligeramente, pero cuando se trata de que estés ahí dando la cara solamente con la voz, es imposible que te vayas de tono porque se va a notar una barbaridad.
Además, tenías tu razón, estoy mirando, son cinco tíos, son alemanes, como no podía ser de otra manera, sí. Son cinco tíos y luego un batería.
Claro.
Bueno, pero sí. En esta ocasión el batería tampoco es que se esté luciendo mucho, no, así no, que no, yo por no. Mí convalida, ¿eh?
Lo mandaron al baño.
Tiene la ventaja de que puedes cantar en cualquier sitio, no te tienes que llevar el instrumento. Oye, te han detenido, están los seis esposados en la comisaría. Pues vamos a cantar.
Y se lo paso a mí. Pero, Marcos, si uno de ellos, por ejemplo, tiene una laringitis, los otros cuatro se joden y no hay concierto.
Se joden y no hay concierto, porque claro, son imprescindibles. En la radio que tú. Tu instrumento de trabajo, pues si te estás un día fastidiado,
claro, pues
lo tiene que hacer Alberto.
O sea, la canción que has puesto antes del Fly and Pick, si está enfermo el que hace shh, shh, la canción se va al carajo, no,
se suspende, se suspende el bolo,
se todo entero, bolo. Porque falta el shh, shh.
Bueno, no, lo que me quedan dos. La música a capela también se hace en bandas sonoras, pero tan clavadas como esta. Bueno, que son brutales, esto es un poco, está hecho a chufla, ¿no? Se llaman The Warzone y es un grupo de comediantes que sí que usan en la capela para sus números, pero lo hacen un poco a chufla. Y hay varios vídeos virales que podéis mirar por ahí, por el YouTube. Y lea lo último, que ya es cuando flipé, cuando estuve indagando y navegando en la capela, es que se hace salsa también, a capela, al loro.
Bueno.
Aquí creo que no hay trampa, que incluso la percusión.
No, aquí no.
cantan por lo menos o no.
Estoy tan en...
Sí, ahí lo tienes.
De la negra Tomás, que cuando se va de casa.
Se llaman Vocal Sampling y efectivamente son cubanos y hacen todo con la boca, todo, absolutamente todo lo que suena es con la boca. Fíjate que la percusión en la salsa cubana es muy variada, porque a lo mejor en una misma canción hay 8 o 9 instrumentos de percusión, pues 8 o 9 tíos haciendo esto.
Pero nada más que me gusta la café, que ya me cuenta.
Bueno, pues eso, hoy música ligera, más ligera que nunca, como decía Actor del Mar, ¿no?
Espérate, antes de marchar de Marcote, bueno, ha habido 2 grandes ausencias en esta lista, para mí por lo menos.
Te estaba esperando, fíjate, ¿sí?, cómo te conozco.
Bueno, hemos hablado antes de Pitch Perfect, pero me parece muy injusto hablar de Pitch Perfect y no nombrar también a Glee.
Ah, sí, hombre.
Que aunque sí es cierto que utilizaban instrumentos de verdad, había muchas de sus performances que eran eminentemente vocales. Y esto que salió en el episodio piloto de la serie a mí me pareció glorioso, porque era una interpretación del Don't Stop Believin' brutal. Por toda esta parte son con arreglos vocales.
No sé por qué no me entró a mí esta serie, ¿eh?
Esta serie, la verdad es que tuvo un arranque muy bueno las primeras temporadas, pero luego fue decayendo.
Y hubo muertes en medio, hubo algo trágico,
bueno,
en medio.
Es que hicimos un día un especial de La Maldición, sí, de Glee, porque muchos de sus protagonistas pues han tenido fallecimientos muy prematuros.
Tan Poltergeist y Glee, bueno.
Es correcto. Y la otra no te voy a poner nada porque la verdad no sabría lo que elegí, pero me parece muy, muy raro haber escuchado a los Golden Apple Quartet y no haber escuchado a Les Luthiers. Porque también, hombre, tienen unas capelas muy gloriosas, estos señores.
Ah, bueno, sí, claro. Pero, hombre, no son muy representativas de Leutier. Leutier ganan por otras mil cosas. Pero, vamos, sí, es verdad, sí, es verdad.
Entonces vienes luego otra vez, ¿no?, con Cristina, por la mañana.
Luego vengo del garito, ahora con vosotros, luego con Cristina. Un día apareceré en la misa, ¿eh? Jesús Luis, si estás
muy bien,
esto.
Muy bien. Fíjese que se lo iba a decir. Con la pinta usted que tiene. Muy bien. Sí, sí.
Hombre,
sí,
yo
sí,
el monaguillo que toca, esperamos, la campana esa. Cuando, sí, Alfred, puedo ser, sí.
Pero sin batería. Entre usted
sin batería.
Sin batería,
solo una campana.
Sí, sí. Muy bien.
Sin batería,
bien.
Hoy sin mucho. Batería. Hoy exactamente a capela, música más ligera que nunca. Música low cost. Música sin conservantes, ni colorantes, ni aditivos.
Te bueno,
Marcote,
mucho, ¿eh?
Que adiós, ¿eh?
Adiós, adiós.
La noche con el grupo Risa.
Y ahora vamos a echar un ratito escuchando el Vaya Fiesta del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Va a empezar ya.
¿Empezamos?
¿Qué tal estamos? Sí, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Por empezamos qué no? ¿Eh? Sí. ¿Para qué lo vamos a retrasar más? No,
venga.
No, por ejemplo esto. El pasado jueves, tiempo de juego, le gané ese Atlético de Madrid. ¿Cómo? Pasado jueves.
No, fin de semana.
El,
fin de semana.
El sábado.
El sábado.
Ha sido fallo de vaquero.
Vale. Sí. Le gané ese, sí, Atlético de Madrid el sábado. Antonito Ruiz, para reafirmar su defensa al Cholo Simeone, busca la ayuda de Luis Ángel Duque y le dejó totalmente vendido.
Yo le quería preguntar al míster, que aprovechando que tenemos un gran entrenador de largo recorrido,
dime.
¿Tú crees que el fin de ciclo del Cholo ya es una realidad, que debería ya abandonar?
Yo creo, porque tengo mucha familia que son abonados del Atleti, que están cansados un poco del Cholo.
¡Uy, va!
No, pero míster, o sea que hay, para que yo lo entienda, o sea que hay que echarle ya, ¿no? Que no acabe la temporada.
Te lo ha dejado muy clarito. Ha sido a buscar el apoyo.
¿Sabes el chascarrillo del pescado y de la familia? A los 3 días huelen. Pues fíjate, este cuánto lleva.
Claro. Pero eso tiene mérito, mister.
Estoy seguro de que queréis seguir por aquí.
Caliente, que hombre, equipo,
seguro que te conviene seguir paciencia con la conversación.
Yo ya te he entendido, mister. Para esto le gusta tergiversar.
Oye, Antonio, para que te quedes tranquilo, no le echaría yo al Cholo. No, digo, para que te quedes yo tranquilo y no tengas pesadillas ya por la noche.
No, hombre, yo...
Busca un amigo.
Enorme, ¿eh?
Es que Antoñito estaba más emocionado, hombre, que Marco el Luis, día de la madre, y ha salido trasquilado.
¿Cómo,
¿eh?
¿Cómo habría reaccionado Lama, ¿eh? Me queda la duda, sí, de cómo habría reaccionado Lama.
Totalmente apoyando a Antonito Ruiz.
Sí.
O sea, Luis Ángel, sí, Duque tiene razón.
Athletic Club Osasuna. La directiva de Osasuna, también en tiempo de juego, agradece a Paco González su colaboración esencial para pasar a la siguiente ronda.
Parece que está al caer el tercero del Athletic, que encima va a hacer cambios. En fin, una llamada a la suerte. ¡Uy, uy, uy!
¡Osasuna! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol!
Es que...
No, no, es matemático, no, pues, matemático. Hombre, pues Rafa, podía, Rafa Alcorta, Rafa Alcorta.
Pues ya se podía haber callado, mi hijo de la leche.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues constipado y pues muy, muy amargado con el 4-1 y en visitas.
En visitas.
Sí.
El chingurí ya tira las horas contadas, Juma, ¿eh? Madre, vamos a tener que llamar a Javi Clemente a arreglar esto.
A ver. Me gusta cómo se ríe. A ver, en Copa, Rivaldo Osasuna en los cuartos de final va a ser la Real Sociedad, lo que aprovechamos para repasar alguno de los grandes momentos de Take Cubo delante de un micrófono.
Enhorabuena, ¿cómo estás?
Gracias. Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
MVP en el día de hoy, Take, ¿qué tal?
Muy bien, 7 puntacos, ¿no? Aquí. Ah, ¿me han contado como asistencia esta vez?
Sí.
Porque la semana pasada me han fumado una, menos mal.
¿Qué tal, Take? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien.
Días.
Bueno, buenos días no, que está lloviendo aquí, pero bien.
Si consigue ser el primer futbolista japonés que consigue tantos goles.
Bueno, también es verdad que hubo pocos japoneses en la liga, ¿no?
¿Cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad, muy contento. No, a pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado.
Y me quitó y sacó a Tommy y nos salió de puta madre.
Y la verdad es que una pena por la afición que ha venido con la lluvia, con el cambio de horario y toda esta mierda que ha habido.
No, me encanta Cubo, Cubo me encanta, bueno. Soy muy fan. A ver, el partidazo, esto es bueno. Archivo. Mañana Paula Badosa juega la semifinal del Open de Australia, por eso hemos querido rescatar ese gran momento en el que Juan Gato se pensaba que Paula Badosa era un señor.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, tremendo, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
Es una mujer.
Claro que se lo dijiste por la noche. Oye, con la cachimba de por medio.
Y después de tres victorias.
Paula.
Paula de técnica.
Paula Gato.
Te lo he dicho, Juanma, te lo he dicho.
Angelito.
De cero a Paula Badosa, ¿cuántas pelotas caben en una pista de tenis?
Mucha.
Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido entrará nunca el nombre de Paula Badosa. Que lo grite España entera, Paula Badosa Parera. El pájaro pía, el gato maulla, el perro ladra y Paula Badosa Parera gana otro título de Gran Slam. La 1:30 hora menos en Canarias. Bola que vuela al cielo de Australia. Que lo grite España entera, Paula Badosa Parera García.
Vale. A ver, rueda de prensa. Segunda Federación, Cacereño 1, Moscardó 0. Esta semana se ha viralizado una bronca en la sala de prensa entre el entrenador del Moscardó y el vicepresidente del Cacereño. Pero nosotros ponemos el foco ahora en la rajada del entrenador Javi Pobes contra sus jugadores después del partido.
Mister, ¿quiere ir justo en el fútbol a Becker, no?
No tenemos nivel para secundaria para verle. Pero lo que hacemos hoy nosotros en la segunda parte de ser equipo, lamentable. Porque para empezar parece que nosotros jugábamos para calentar a vuestros porteros en centros laterales. No sé si es que le faltan vitaminas a alguno o no sé exactamente qué de pasar, pero no podemos ni poner el balón. Y saca centritos de infantil B, pero para mí me da la sensación de que con el Talavera hacemos el gilipollas. Con el Cacereño exactamente igual. Y nosotros en el último minuto, faltando minuto, pues hacemos en el absoluto Canelo otra vez. Somos muy malos.
Colmillo, tienes que tener ganas de meter gol. Esto no se trata únicamente de meter el balón en el área. Y en eso tenemos jugadores muy malos.
Que o espabilan o van a jugar 2 minutos conmigo. ¿Qué? Es los jugadores que se toman a cachondeo las sobrecargas y esto, y bien y tal. Y luego se lesionan y tenemos una baja de Miguel que lleva más de 3 meses parado simplemente por tomarse a cachondeo una sobrecarga. Otra jaimitada más.
Perdona, ¿esto es verdad?
Sí, esto es verdad. Esto fue antes de la rajada con el vicepresidente.
Esto es lo que le falta a Carleto.
Esto fue el comienzo de la rueda de prensa.
¿Sabéis quién viene mañana al partidazo, al estudio del partidazo?
No,
Javi Pobes.
Te juro, Javi Pobes.
¿Sí?
Claro sí. Sí.
Y nos vamos a divertir.
Mañana
corre, Pobes. Corre.
A ver qué pasa. A ver, rueda de prensa. Lo que acabáis de oír nos ha recordado aquellas magníficas palabras de Luis Ángel Duque cuando entrenaba al Leganés.
Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O me pegue un tiro en la polla? Es que no sé, la verdad.
Cuando este no empezaba a arbitrar, a mí me dolían los huevos ya de jugar al fútbol. Porque a mí los huevos los tengo ya, los pelos con bucles, de hace muchos años.
El que vea en eso una cesión es que no tiene ni puta idea de fútbol. Pero ni puta idea de fútbol, ni puta idea del reglamento, ni puta idea de nada, joder.
Nos era hemos ese. Comedido un poco ahora que estamos.
Nos hemos comido.
Sí, sí. A ver, Radio Estadio, Onda Cero Radio. En una ventana a la información general, ataque de risa de Edu García y la locutora de informativos a cuenta de la última hora. A ver qué pasa.
y después convocar elecciones. Y en Londres, un grupo de arqueólogos hallan un hueso de pene pintado en rojo con 2.000 años de antigüedad. Se trata de un pene de perro que es probable que representase un objeto usado para rituales. Es lo que está
la culpa es tuya.
Pero solo no me haga reír.
Pero solo se te ocurre a ti, de verdad.
Es lo que está pasando ahí fuera.
Sí, pero que están buscando esos arqueólogos, de verdad.
Bueno, también han encontrado muchos huesos de bastantes mamíferos.
Sí, pero están centrados en la tapa, ¿no?
Les ha llamado la atención que estaba pintado en rojo. Bueno, yo creo que los humanos no tienen...
Está aquí, ahí está.
Tendríamos que haber abierto los otros con esto, Juanma.
Es verdad, vaquero. Sí. Oye, ¿y los perros tienen hueso en el pene? ¿Tienen hueso en el pene los perros?
Sí.
Tú tienes perro, ¿no?
No, yo tuve, pero no andaba por ahí manipulando, claro. No tengo ni idea, yo qué sé. No sé. A ver, Goalplay. Ha comenzado un nuevo programa que se llama No hay pasión pequeña. El otro día entrevistaron al futbolista de la Almería, Gonzalo Melero. Entrevista polémica desde el comienzo. La primera pregunta generó mucha tensión. Periodismo de investigación.
¿Cómo me has sentado o de pie? ¿Cómo me has sentado o de pie?
Sentado, 100%. Bien, muy a favor.
Bien, un ejemplo a seguir. Gracias, Gonzalo. Hasta aquí el Albertest.
Está en contra de la gente que no.
Está en contra, ¿eh?
Claro que sí, yo también. Reivindicamos.
¿Esto? Oye, tengo una cosa, Juanma. Bueno,
buenas noches.
Oye, esta es la primera pregunta que tienes que hacerme cuando vaya a tu programa.
Sí, entonces, cuando venga Florentino, ¿cómo me haces? Vamos, por favor, hombre, hay que respetar, hombre. Bueno, a ver, terminamos con esto. Inteligencia artificial. Imaginaros que Elena Condis trabaja en Telepizza y recibe una llamada de Laporta para hacer un pedido. Este es el resultado.
Telepizza, buenas tardes. Le atiende Elena. ¿Qué desea?
Hombre, Elena, soy Joan.
Hola, Joan. ¿Cuál es tu pedido?
Pues si estoy llamando a Telepizza, no voy a pedirte una merluza.
Ah, claro, qué tonta soy. ¿De qué quiere la pizza? Hoy hay especial de lentejas con carabineros.
Esta noche no tengo mucha hambre. Apunta, una básica mediana con anchoas.
¿Anchoas qué más?
Anchoas, champiñones.
Champiñones, sí.
Anchoas, champiñones, chorizo.
Chorizo, sí.
Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada.
Muy bien, carne picada, ¿de cerdo o ternera?
De las dos.
La una en Canarias, ¿algo más?
Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada, pepperoni, extra de queso, pimiento, aceitunas, piña.
Uf, qué asco.
Bacon, salsa barbacoa y cebolla caramelizada.
¿Y para acompañar?
Espera. Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada, pepperoni.
Voy a potar.
Extra de queso, pimiento, aceitunas, piña, carbonara, bacon, salsa barbacoa, cebolla caramelizada, mozzarella, atún, gambas. Y yo creo que por ahí va la cosa.
Muy bien, se lo repito. Anchoas, champiñones, chorizo. ¡Ay, mierda! ¡Se me ha borrado!
Apunta otra vez. Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada...
Vaya, pensaba que se le habría olvidado.
Pimientos, aceitunas, piña, carbonara, bacon...
Me estoy poniendo malita.
Salsa barbacoa, cebolla caramelizada, mozzarella, atún, gambas.
Muy bien, ¿y para acompañar?
Cachopo no tendréis, ¿no?
No sé lo que es eso, no suena muy healthy.
Y de postre, un yogur desnatado.
Muy bien, pues en media hora mandamos al camionero con la pizza. Gracias por su pedido.
Gracias a ti, chata.
Voy a potar.
Hasta la próxima semana, Grupo Risa.
Adiós, Juanma, que te lo pases Juanma. Bien.
Un brazo.
Más vaya fiesta la semana que viene. Partidazo de COPE, Juanma Castaño. Cuando estamos justo en el umbral de las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias para saber lo que hay por ahí. Luego alzaremos el telón del cafetín de los artistas y hasta las 5, ¡mucho más!